Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. No,
gracias a ustedes. Así que gran gusto.
La verdad que ¿imaginaban que con el tiempo el péndulo se convertiría en lo que se convirtió?
No, no, en ningún momento. En realidad el péndulo fue una locura de Marcial Souto, respaldado por la locura de Andrés Cascioli. Y los dos exitosos, curiosamente, ¿no? En circunstancias muy difíciles, como era durante la dictadura. Bueno, Cascioli logró juntar en su editorial La Urraca algunos de los nombres de los cuales se siguió hablando todo el tiempo, tanto de la política, de la literatura, de todos los órdenes, ¿no? Se formaron escritores conocidos ahí. Y lo del péndulo fue una idea de Marcial Souto, que siempre había estado atrás de la ciencia ficción, había viajado a Estados Unidos y había conocido los grandes autores del género, y que era amigo mío de hace muchos años. Bueno, un día me vino con esa idea. Ya había intentado dos revistas, una financiada por Paul DeVir, la autora de novelas del corazón, que tenía unos pesos guardados y financió una revista de ciencia ficción.
Cuentos para Verónica.
Claro, no duró, sacó tres números. Y cuando llega la idea del péndulo, todavía no se llamaba así, iba a ser un suplemento de la revista Humor.
Que era un gran éxito editorial en el momento.
Gran éxito. Recién empezaba, en realidad, ¿no? Con historietas, con entrevistas, una serie de secciones. Y recuerdo, para ver el contexto de la época, que lo que nos dijeron a los tres o cuatro que íbamos a colaborar, o le dijeron a Souto, por favor, hagan notas cortas, por favor, si ponen un material un poco más enjundioso, pongan una foto cada tanto, una ilustración, porque la gente ya no lee, perdió el hábito de la cultura, de la lectura. Estamos hablando...
¿Del 79?
Del 79. Y bueno, sí, los primeros artículos salían ilustrados, y en base a esas premisas hicimos lo que se nos ocurrió. Yo fui probando hasta dónde daba el público, fui probando la resistencia del público, que decía que más de 10 renglones no soportaba, y terminé, después de muchos años, poniendo notas al pie de página y bibliografía. Cosa increíble, y la gente lo soportaba. Decía, ah, mirá qué bien, ¿no? Habría que leer eso.
Bueno, de hecho, algunos cuentos no vamos a poder leer porque son muy extensos para lo que es la radio. Claro. Digo, muy extensos quiere decir que llevaría más de media hora para leerlos al aire.
Sinceramente, ¿no? Sí. Y yo tengo que reconocer que la selección del material y todo, la confección de la revista era exclusivamente de Souto. Yo la veía todas las semanas, porque iba a trabajar a otra revista, nos encontrábamos en un bar de la calle Junín, y me decía, ¿por qué no haces una nota sobre evolucionismo? Te traje 5 libros recientes sobre el tema, sacaba una bolsa, y yo en una semana los leía y elaboraba una nota, ¿no? Aprendí muchísimo.
Sí.
Entre otras cosas, aprendí a escribir. Claro, porque cuando uno se tiene que dirigir a un público amplio, no digo que tiene que bajar el nivel, tiene que hacerse comprensible. Claro. Y una vez que es comprensible, la gente soporta cualquier tema. Porque claro, siempre hay público para todo.
Claro. El tema no es el tema, ¿no? Claro, el tema, claro, es el cómo.
Exacto.
Y en ese punto, el péndulo fue como un aprendizaje brutal en términos de cómo hacer algo que a veces parecía para pocos, de nicho, claro, y volverlo popular.
Claro. Bueno, contaba todo el aparato de difusión que tenía Cascioli y todo el respaldo gráfico, la cantidad de dibujantes que nacieron ahí en el péndulo. Yo me acuerdo de Ciccioni, que ahora vende originales por $10,000, y que vino de Corral de Bustos con una carpeta bajo el brazo, y Marcial le publicó algunas ilustraciones en péndulo, y después pasó Humor, y después se fue del país. Hubo gente brillante ahí, ¿no? Y la parte gráfica todavía en las carreras de diseño la ponen como ejemplo, la gráfica. Porque en esa época, ya es prehistórica, no había computadoras. Pocos tenían computadoras en las empresas. El diseño se hacía todo sobre una mesa. Se hacían las películas. Y Marcial contaba que tenía que poner la película contra el vidrio de la ventana para ver la transparencia y corregir un error con una gilet, raspando la película, todo muy casero. Suena, sin embargo, salía.
Suena prehistórico hoy, sí, sí. Increíble lo que está
diciendo. Y Marcial era tan obsesivo que en la imprenta decían, bueno, el presupuesto es este, ahora si lo hace Marcial es el doble. Pues los volvía locos, ¿eh? Hasta que un día pobre sucumbió a su propia obsesión porque un cuento apareció sin final, faltaba una hoja. Y se tuvo que humillar y en el número siguiente publicó la hoja faltante. Me habrá dolido muchísimo, pero bueno, me puede pasar a cualquiera.
Patti, Fortín, estaban viendo, recordando los nombres, ¿no? Nine, que estuvieron, pasaron por la revista. Si pueden ver en internet que están todos los números, digo, porque el contenido es maravilloso, pero ese contenido gráfico que hoy por suerte se ha podido recuperar es notable.
Esas tapas, de hecho, quienes conservan ejemplares o cuando todavía se encuentran dando vueltas por las calles Corrientes, alguna péndula, siempre está a la vista, porque las tapas que se elegían siguen hoy siendo impactantes a la vista.
Sí, sí. Sin embargo, algunos lectores se quejaban de que por la tapa no podían saber cuál era el contenido de la revista, ¿no?
Bueno, la tapa era como independiente.
Claro, ¿no? Claro. Era una obra
además,
en sí.
Además, en un delirio de Cassioli, el primer número hicieron 25.000 ejemplares. Por eso todavía viene gente de Estados Unidos, de Francia, y ya tengo toda la colección, la conseguí en la calle Corrientes. Todavía quedan ejemplares porque se hicieron una cantidad descomunal. Y cada vez que cerraba la revista era porque vendían 10.000, 8.000, que parecía muy poco.
Hoy es un número...
hoy va a ir, varios diarios estarían muy contentos.
Claro, contento, hasta los diarios
por esa. Sí, sí, sí. Y una de las características de la revista, al menos lo que yo recuerdo como adolescente que era cuando llegaba, se traducían por primera vez en nombres que no habíamos leído nunca, que no conocíamos, que no sabíamos quién eran, y que después nos daba muchas ganas de seguir leyendo y no había cómo.
Claro, claro, porque en una época estaba Minotauro, que daba a conocer todo eso, pero ya Marcial había estado en Minotauro, pero en ese momento no estaba vinculado, y tenía muchos contactos en Estados Unidos. Y entonces las traducciones eran exquisitas, era obsesivo también con eso. En general, la mayoría de las traducciones las hacía Carlos Gardini, que era un profesional impecable, pero chocaba con Marcial porque tenían distintos criterios. Dos talentos, pero de distinta área, ¿no? En fin, había mucho, mucho esfuerzo personal detrás de eso y ninguna infraestructura, porque hubo gente que imaginó, incluso algunos nos amenazaron, que esto era una multinacional, que tenía una gran oficina. Era una carpeta el péndulo que llevaba Marcial bajo el brazo. Hubo un señor abogado que dijo que éramos agentes del Imperio Británico porque publicábamos autores ingleses. Me mandó una carta documento, lo fui a ver y lo que quería era charlar conmigo. Y como el único recurso que tenía era amenazar, bueno.
Era mucho más sencillo, nosotros fuimos a buscarlo y lo trajimos, no hacía falta
claro,
tanto.
Pero ¿de qué quería hablar alguien que te puede mandar una carta documento acusándote de agente del
imperio? No, porque yo
imperio.
Le hice un chiste con respecto a esa crítica, digo, pero claro. ¿En qué estamos? ¿Qué sos James Bond? Una cosa así. Se ofendió a muerte y mandó una carta documento. Bueno, pues quiero decir, eso reflejaba una fantasía. La gente decía, una revista tan bien hecha, tiene que haber un equipo detrás, tiene que haber una estructura, no había nada.
Ahora, la revista se pensó en el último tramo del siglo XX. Estamos ya avanzado el siglo XXI. Algunas de las cosas de las que se contaba la revista tenían que transcurrir más o menos ahora, ¿no?
Claro, claro. A mí siempre me ha sorprendido, yo hice un libro sobre Philip Dick, todas las fechas que da, son todas del pasado. Todas del pasado. Incluso me pasó un día una cosa terrible, que leí un cuento y empezaba, pongamos, el 14 de octubre de 1984, y yo lo estaba leyendo ese día. Impresionante, es el futuro que ya había llegado, ¿no?
¿El futuro llegó?
Y sí, siguió de largo. No se detuvo. Pero como dicen, algunos futuros eran los de antes.
Vos hablábamos justamente, vos lo nombrás a Dick y lo trabajaste en Idios Cosmos, un libro, y hablábamos fuera del aire con Osvaldo que por ahí Dick, más que plantear una ciencia ficción de esa tecnológica que uno ve, sí plantea sociedades, formas de vida, formas de cómo nos relacionamos, desde aquella que, creo que, no me acuerdo si era El Ojo en el Cielo o alguno de esos, tenés que pagar para salir de tu casa.
Sí.
¿No? Sí. Cuando en aquel momento eso era ficción y hoy es parece realidad.
Esa es la paradoja. Dick era el más loco de los escritores, el que menos fundamento científico tenía y acertó un montón de cosas, desde la globalización, las multinacionales, la tarjeta de crédito. Y era el más loco de todos. Los que procedían científicamente se quedaron con la tecnología de esa época e imaginaron algo mejor, simplemente, ¿no? Yo soy más partidario de esa línea que de la línea hard, que son los que tienen una base estrictamente científica, pero que a veces parecen divulgadores, ¿no? Uno lee algunas novelas y dice, bueno, esto debe estar ya probado, alguien lo debe estar haciendo, no me interesa, ¿no?
Claro, porque más allá de contar lo que puede llegar a ser la tecnología por sí misma, me parece que lo interesante de la ciencia ficción, al menos lo que a mí me interesa, es la que cuenta... ¿Qué hace esa tecnología sobre la gente, ¿no?
Exactamente.
Porque esa habla de las personas, eso habla de nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí, ¿quiénes están escribiendo eso hoy?
Yo estoy un poco perdido del tema. Ya en la época del péndulo no leía ciencia ficción actual. Por ahí estoy releyendo los clásicos porque, bueno, a lo mejor porque son de mi época y me movieron alguna pestaña en aquella época. Pero me parece, visto... con cierta distancia, yo no soy crítico ni estoy al tanto, me parece que la cosa se ha un poco comercializado y convertido en industria, ¿no? En la época clásica todavía los escritores probaban cosas, se les ocurrían ideas locas, los editores los frenaban, lograban un consenso, pero ahora como que hay géneros muy estructurados. Yo pienso que a lo mejor pasó la ciencia ficción ya. Yo cuando digo eso se me enojan los fanáticos, ¿no? Pero a lo mejor es un fenómeno del pasado.
Ahora, es Pablo Capana quien habla. Te lo consulto en esto. Acá entramos en una cosa. Disculpen los oyentes, medio de fanático a fanático por momentos. Vos decís la época clásica. Y recuerdo una recopilación que hace Asimov de La Edad de Oro con minúsculas, de la ciencia ficción, donde habla más del relato pulp. Del que era muy clásico. Sí, cuando vos decís clásico, ¿qué decís? Gibson, Henley,
no, un poco llego, más para acá. Ni llego a Gibson. Gibson lo conocí personalmente, un tipo agradabilísimo. No me gusta lo que escribe. Él como persona me cayó muy bien. La época de Campbell, no del pulp crudo, que es de los años 20 y comienzo de los 30, que realmente... no se puede volver a leer, cuesta mucho. Claro. Pero entre los 40 y los 60, realmente hubo un despliegue de creatividad notable, ¿no?
Ahora, cuando decís, quizás la ciencia ficción ya pasó, yo pienso, a ver si podemos ir por este lado, es muy difícil para hoy contar, para un escritor, contar algo que pueda pensarse en el futuro, entre otras cosas porque la tecnología es muy rápida. Quizás cuando vos pienses una máquina o un artefacto, antes de salir el libro, alguien ya lo estuvo haciendo, ¿no?
Es más, los que diseñan esas cosas leen ciencia ficción y cuando pescan una idea, inmediatamente piensan cómo realizarla. Entonces nunca los vas a poder alcanzar. Eso va muy rápido. Ahora los cambios sociales, no. Todavía se pueden imaginar. Uh-huh. Hay mucho campo en eso, ¿no? Uh-huh. Y los cambios en... personalidad, en la interacción de las personas.
Bueno, incluso todavía tenemos cosas prehistóricas en la cabeza, digo,
sí,
¿no?
Sí.
En nuestra naturaleza, sí, como sí. Has escrito alguna vez, ¿no?
Se ven todos los días. Ah. Sí. No, realmente yo creo que fue una buena experiencia eso, ¿no? Una buena experiencia. Yo, como soy tan prehistórico, estoy cerca de los 80. Cuando yo hablé de ese tema en la Facultad de Filosofía y Letras, en un seminario, bueno, tuve elogios del director del seminario, pero en la mesa de examen me quisieron fusilar. Un profesor se levantó y dijo, esto es la Facultad de Filosofía y Letras, no estamos para hablar de las historietas de los chicos. Yo le quería hablar de Lovecraft. Entonces en un momento dije, esto algún día lo van a descubrir los franceses y nos va a venir como lectura obligatoria, tal cual. Yo me había ocupado de eso, pero era execrable, ¿no? ¿Y qué pasó? Empecé en ese ambiente, y después de 40 años, vi que se hacían congresos internacionales de eso en Buenos Aires. Entonces, esto ya se oficializó. Dejó de ser transgresor, es obligatorio.
Claro, porque estás hablando de una época en donde era esa historieta de los chicos, ¿no?
No, porque ya había autores buenos. Minotauro estaba publicando. Yo Lovecraft lo leí. Pero en
la edición. A la academia no había llegado, digamos.
A la academia no había llegado.
Era como literatura menor, literatura claro, de un género.
Pero Minotauro era intrigante para la gente, porque Porro era un hombre que había estudiado filosofía, tenía un gusto exquisito, fue uno de los mejores editores de la lengua, y por eso lo premiaron, ¿no? Y elegía muy bien los textos y los autores. Casi todo lo traducía él. Él es el otro pilar, ¿no? Marcial fue un discípulo de Porrúa, que rompieron relaciones por una traducción. No se ponían de acuerdo sobre una palabra.
¿Y llegaron a pelearse?
Y se alejaron. Se alejaron.
No sabemos de
la
qué
palabra
libro.
Cotwax era una palabra de un libro de Ballard, un cuento de Ballard, que uno lo traducía como pasillos y el otro decía que eran andenes. Pueden ser muelles también, pero se pelearon por eso, ¿no? Era un tema teológico casi.
Muy bueno.
Y bueno, la gente exquisita
se las
cosas.
Ahí tenía puestas sus pasiones, evidentemente.
Sí, ¿no? Sí, ponían todo ahí. Y Paco Porrúa fue el pionero acá, trajo todo eso y autores como Bradbury, como Lovecraft, como Sturgeon, los publicó todo Minotauro. Cuando yo choqué con la academia siendo estudiante, todavía la academia no se había enterado. Después se enteró.
¿Y hoy?
Y hoy se investiga a fondo todo con criterios supuestamente científicos. Hay gente
que... ¿Te pusiste comillas ahí?
Sí, unas comillas muy grandes en que, por ejemplo, alguien estudia la fecha en que se publicó el cuento en Estados Unidos y la fecha en que apareció traducido, y comparando una masa de datos bastante importante, deduce la ley de la traducción, que para mí no sirve para nada, ¿no? Porque además mide todo con el mismo rasero. Hay buena literatura y hay chatarra. Y sin embargo, bueno, la cuestión es sumar datos, hacer estadísticas, etc., ¿no? Eso para mí es peligroso. Yo veo tesis de doctorado que a veces me hacen llegar. Claro, cumplen con el reglamento. Tienen que poner mucha bibliografía. Y después me hablan y le digo, pero yo pensé que eras más pedante por lo que leí. No, es que hay que hacerlo así, porque si no, no te lo aprueban. ¿No? Tengo agradable sorpresa de encontrar una persona que piensa, pero en la tesis no pudo poner lo que pensaba.
Ah, mira, la tesis lo tira para atrás.
Claro.
Vos sabés que supongo que hablás de Lovecraft como algo que te debe haber conmovido.
En ese momento, después le perdí totalmente el interés.
Pero ¿y por qué?
Fue lo último que logró asustarme.
Claro. Cierta condición de lo primigenio, que es claro, una palabra claro, que él claro, le encantaba, claro, que claro, le encantaba claro, decir. Claro. Y que es uno de los mitos que uno ve reconstruido en la cultura popular de la industria, pero que nadie lo cita.
No, claro.
No sé si eso te pasa. Si, a ver, por ahí ya no consumís más nada de todo esto.
No, prácticamente no. ¿Y es que... No leo mucho ensayo, porque lo más importante que hice yo es de hace 3 años, que es un libro de filosofía, de historia de las ideas, que se llama Natura, y que aprovecho todo lo que aprendí de ciencia ficción, pero no lo nombro. Y no sé qué están haciendo, pero cada vez que pruebo algo no me atrae demasiado. Me encuentro que es retomar una vez más un tema trillado y darle una pequeña vuelta, pero ya es difícil darle vuelta.
Claro, los temas ya están.
Está todo codificado, digamos.
Algunos mensajes que estamos recibiendo, además de, estamos recibiendo por Twitter mucha gente que muestra las fotos de sus colecciones completas, completa o casi completas de la revista El Péndulo. Por ejemplo, dice Emilio, mi orgullo, y muestra sobre la mesa todas la colección de revistas. Algunos otros mensajes. José Luis de San Rafael dice: celebra la idea de entrevistar al gran Pablo Capana. Gracias, Dulce de Amargo. Notable traducción de Carlos Gardini de los cantos de Hiperión. Dice Fernando de Florida: hay un documental sobre Dick muy interesante que cuenta que el tipo en sus cuentos relataba proyectos del ejército gringo en plena Guerra Fría, y hasta la CIA lo siguió porque pensaron que era un agente ruso, pero solo porque se le ocurría, no porque no fuera nada. mensajes que están llegando aquí a la radio por la presencia de Pablo Capana, que está con nosotros, que estamos muy agradecidos de eso.
Sí, a raíz de eso, hace unos años me escribió un chico que había hecho el artículo mío en la Wikipedia y también había hecho el del péndulo. Yo tenía un departamento por acá, nos encontrábamos, estuvimos charlando y yo estaba intrigado. Le digo, ¿qué edad tenés vos? 21, me dice. Pero la revista dejó de publicarse hace 25 años. Sí, pero la tenía mi papá. Sí. Es impresionante que pase eso, ¿no? Que perdure tanto.
Además, por el mismo formato de la revista, no es algo de lo que uno quiera desprenderse, ¿no?
Claro.
Es un libro.
Sí, es un libro. Terminó siendo un libro. Los últimos dos ejemplares eran libros. Claro,
eran libros. En la foto que hay ahí se ve uno, en la que se sube este muchacho, que dice 324 páginas, la mejor revista ilustrada de ficción para adultos. Y están todos los nombres, pero claro. 324 páginas es un libro.
Es una tesis.
Claro. Y se vendían 10.000 y pensaron que era poco. Sí. Hoy sería imposible pensar un número así.
Y no, hay un descenso. Cuando el país tenía 20 millones de habitantes, con Frondizi siempre decía gobernaré para 20 millones, se vendía el doble de libros que ahora, que somos 40 y pico. Uh-huh. Es un dato eso, no es una impresión de viejo, es real.
Claro. Pero viste que ahora leemos mucho por internet y sí, leemos claro. Con multitexto y todas esas cosas.
Sí, uno ve todas las tortas de la gente.
Los gatitos
son clásicos. Una vez Ballard quiso organizar un concurso de videos caseros. Imaginaba millones de bebés gateando hacia la cámara. Era terrible.
Vamos a hablar ahora, después, ahora ya viene el informativo de Radio Nacional, pero después, aprovechando que está Pablo acá, quisiera hablar, porque una de las cosas que ha pasado desde el cierre de la revista El Péndulo hasta hoy, es la creación de un mundo nuevo que en alguna vez se llamó ciberespacio, y hoy ya no sabemos bien qué cosa es porque está acá, digamos, porque somos nosotros, porque alguien nos puede mostrar la foto de su colección de revistas, ni siquiera sé de dónde, pero alguien lo puede hacer. Hay una interacción con ese ciberespacio, somos eso, no somos eso. Has escrito al respecto, has pensado mucho al respecto, y me gustaría que podamos desarrollarlo, porque no tenemos ni idea dónde estamos parados, ¿no? Esa es la impresión que me da.
Sí, es algo que creció aparentemente solo y, claro. Y nadie lo controla.
Como un monstruo que estuvo ahí, que nos creció y que nos metió a todos adentro.
Que nos va comiendo y nos saca de...
Sí,
de
yo lo último que escribí fue un artículo sobre las redes sociales que está en mi página y trato ese tema, ¿no? Que es un poco incontrolable. Por ejemplo, los efectos políticos de las redes sociales. Claro. No sabemos dónde nos van a llevar.
Que en un principio pensamos... de una manera ingenua que era todo muy positivo. Nos organizamos todos y vamos por los buenos objetivos, ¿no? Y hacemos la primavera democrática. Parece que no estaría funcionando. Estamos hablando con Pablo Capana, tenemos la alegría de hablar con Pablo Capana. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La recaudación tributaria aumentó 42%, informa Interanual, en octubre.
El mes pasado ascendió a 312.508 millones de pesos, según lo informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.
El IVA impositivo subió 56% a pesar de la baja de la actividad económica, destacó el director de la AFIP, Leandro Cucciolo.
El jefe de gobierno porteño se refirió a las medidas de seguridad que se implementarán durante el G20.
De cara a la reunión de líderes del G20, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles en torno a la seguridad que se va a montar en los lugares donde estarán previstas las reuniones.
Siendo un evento internacional, la seguridad la coordina el gobierno nacional. Nosotros desde la ciudad trabajamos en equipo, acompañamos, coordinamos todo. Obviamente, va a haber zonas restringidas al acceso vehicular. Creo que es un buen paso que se haya fijado un feriado, eso descomprime bastante la gente que circula por el centro. Va a haber que atender y tener paciencia con algunas molestias que se generan por las restricciones. Pero ya tenemos la experiencia de la Organización Mundial de Comercio a principio de año, que en otras ciudades había sido un escándalo. Acá funcionó perfecto, hubo molestia para los vecinos, no hubo problema de seguridad. Acabamos de organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también requieren mucha seguridad, y no tuvimos ningún problema. De la ciudad y el gobierno nacional hay la experiencia de cómo manejar estas cosas. Nos vamos a tomar todos los recados del caso.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Se juega la Copa Argentina en 27 minutos, igualan 0-0 Newell's Old Boys de Rosario y Rosario Central en el estadio de Arsenal de Sarandí. Recordemos que el que pase estos cuartos de final enfrentará a Temperley en semifinales, que ayer eliminó a San Lorenzo.
Datos del tiempo. En La Rioja, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 32%, cielo parcialmente nublado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 45%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Quién dijo que la radio no se ve? Vení a la noche de los museos en Nacional. Te esperamos desde las 20 en Maipú 555. Visita los programas de todas nuestras frecuencias. Entrevistas, música en vivo. Conocé nuestro mítico auditorio. La noche de los museos en Nacional. Sábado 10, desde las 20. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante, bandido, bandido.
La canción es de mayo del 84, lo único que te iba a decir es que vendió como 4 millones de discos en su momento. ¿Cómo le va a los oyentes con esto?
Muy bien. La re saben, saben todo. Fernando de Florida, de San Rafael, José Luis, Beto en Chubut, en San Fernando Marcela, en General Pacheco, Juan Carlos, en Comodoro Andrea, en Santiago del Estero, Mirta, Sergio de Neuquén.
Muy bien, todos ellos entonces siguen participando hasta las 4 y 20 tienen tiempo. 20, sí, no, sí. Hasta las 4 y 20 tienen tiempo de participar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Escritor, profesor de filosofía, integrante del equipo de redactores de la revista El Péndulo, Pablo Capana, está con nosotros. Tenemos la alegría de compartir esta tarde con Pablo. Hablábamos de estos momentos de interacción y de este monstruo que nos creció mientras no nos dimos cuenta y primero nos divertimos y ahora no sabemos qué hacer con él. ¿Qué es el ciberespacio hoy? ¿Y está él en nuestras vidas o nosotros estamos en la vida de ellos, de él?
Bueno, esa es la gran pregunta. Pero ya que hablamos de la ciencia ficción, ciberespacio es un invento de Gibson. Yo lo escuché a Gibson en Barcelona, que daba una conferencia, y la gente le pregunta, ¿por qué puso ciberespacio? Y dice, no tenía idea. Anoté en un papelito varios nombres, infoespacio, espacio, y al final me gustó ciberespacio porque era corto. Esa fue toda la explicación científica. Y todo el mundo dijo siempre que la ciencia ficción no había acertado con la Internet. Y citaban siempre a Asimov, que imaginaba computadoras de una hectárea, cuando ahora cualquiera la llevaba en la mano. Sin embargo, una vez una ingeniera en un seminario me hizo reparar en un cuento de Murray Leinster, que era un escritor prolífico, que estuvo como 50 años escribiendo ciencia ficción, se fue adecuando, que es del año 46, cuando todavía, por lo que calculé, hacía más o menos 15 días que se había revelado la existencia de la primera computadora importante, la ENIAC, lo dieron a publicidad. Posiblemente él trabajaría en algún servicio de inteligencia, por lo que sé, pero hay un cuento que se llama Un lógico llamado Joe, que está en la internet, en 1946. Es un aparatito que se llama lógico, o se llama computadora, que la gente lo lleva a su casa, se conecta con redes, aparece todo, desde la receta para cometer un asesinato, que se puede bajar, y ahí, hasta la pornografía. En el año 46 pensó todo el individuo, y en un cuento que escribió así...
Y que pasó casi inadvertido.
Pasó inadvertido, pero lo descubrieron después de muchos años. Y esto, de todas las ideas que se tiraron, alguno tenía que acertar, y ese fue el caso. Ahora, como estamos metidos en ese mundo, ya se hace más difícil tomar distancia, ¿no? Uno depende de eso. Yo estoy metido en todo ese mundo. Cuando mucha gente de mi edad tiró la toalla hace tiempo y no quiero saber nada de eso, yo me manejo con la Olivetti y el teléfono. No, yo no. No, yo me enganché enseguida y vivo de eso. Y uno ve el aspecto positivo.
Bueno, tu página está muy bien hecha, quiero decirlo.
Bueno, es un profesional, es clase.
Pero bueno, no soy yo. Pero hay un interés tuyo, digo. Es muy elegante, muy fácil de ver y es muy completa.
Sí, le voy a comentar porque se va a poner contento. Está en Barcelona, okay. Pero les tengo que contar. Y ese es otro detalle. El que hace mi página está en Barcelona, es argentino. Y bueno, eso nos pasó. Se nos escapó un poco de las manos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que puedo consultar bibliografía de hace 3, 4 años, libros carísimos, libros voluminosos, que no podría comprar nunca por el precio que deben tener, además publicado por una universidad de Nueva Zelanda, que están gratis en internet, ¿no? Entonces yo me puedo mantener actualizado sin moverme de mi casa. Ahora, el problema es que yo, a lo largo de los años, fui adquiriendo algún criterio para elegir qué es lo que vale y lo que no vale. Eso no se enseña en ninguna parte. Se aprende por ensayo y error. Y lleva mucho tiempo.
Mucho error.
Entonces, claro, todo el mundo dice, lo busco en la Wikipedia. Pongo el buscador y encuentro de todo. Sí, va a encontrar de todo, pero ¿cómo sabe qué es lo que vale? Yo tengo, por enunciar la ley de Capana, que dice que de cada 15 artículos que se publican sobre un determinado tema en internet, hay uno que vale, los demás se copiaron todos.
Sí, es cierto.
La proporción que he encontrado es esa, ¿no?
Dicen lo mismo todo el tiempo y si hay un error en el primero, va a seguir habiendo lo de ahí.
Copian y pegan, sí, tampoco lo reproducen, ¿no? Copian y pegan.
Ya habíamos hablado en su momento, vino Roxana Morduchowski, que cuenta eso y que dio algunos datos escalofriantes, donde dice que en el ciberespacio, por ejemplo, un chico sin criterio o sin ningún tipo de formación, si pone una búsqueda, se pone lo primero que le aparece, lo que le aparece en Wikipedia, y si hay algo que está mal, ella daba el ejemplo. Cuando vos pones qué fue el Holocausto, aparecía la primera búsqueda en Google, era una página negacionista. Entonces, claro. Para todos los alumnos secundarios, el Holocausto no existía.
Claro, se copiaron la primera que vi.
Exactamente.
Ese es el problema.
Ahora bien, ese es el problema. ¿Qué tipo de solución puede haber para este problema?
No tengo la menor idea porque yo no voy a estar para verlo. Ni puedo dejarle ninguna receta porque no tengo. Pero en algún momento las cosas se saturan y empieza posiblemente alguna reacción positiva. A lo mejor la gente vuelve a los libros. Yo creo que los libros no tienen por qué estar en papel. El libro es otra cosa, es el texto. Y si el texto está en una tableta o está en una hoja, a mí me da exactamente lo mismo. Lo importante es que el libro tiene una estructura y una organización. Entonces toma el tema, va analizando la historia del problema, las posibles soluciones, distintas opiniones y saca alguna conclusión. El que recopila así tipo saqueo, la información y la pila en una canasta, no aprendió nada, juntó datos, ¿no? Y eso en algún momento se va a empezar a decantar. Es decir, ya hemos llegado a un tema del plagio académico, de que hay como 10 programas distintos que se usan para reconocer de dónde se copió a alguien, ¿no? Y fallan porque trabaja exclusivamente con material digitalizado. Si uno se copia de un libro del siglo XIX, claro, nadie se va a dar cuenta, porque está, claro, en la biblioteca de pueblo, ¿no?
A menos que esté digitalizado el libro.
Si está digitalizado, sí, se puede copiar.
Y en los últimos, menos tiempo aún, digo, desde el 2003 para acá, el asunto de las redes sociales, que también es un monstruo dentro del monstruo, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Subimos qué hacer con esas redes sociales?
No, yo creo que justamente va a llegar un momento que van a tener que inventar algo para, qué sé yo, proteger la dignidad de la gente, porque las cadenas del odio son terribles, ¿no? Leí en el New York Times, que salía en edición española, que en Ceilán, en Sri Lanka, mejor dicho, pusieron redes sociales. Y la gente empezó a acusar a una vecina de bruja y la linchaban.
Lincharon, sí.
Y entonces un ministro dijo, nosotros ponemos las semillas y la internet las distribuye, ¿no? Las desparrama. Es decir, eso da lugar a toda clase de locuras que antes estaban como circunscriptas. Es decir, había un grupo de locos que se entendían entre ellos, pero ahora pueden extenderse al infinito. Además, uno va seleccionando la gente con la cual se relaciona y se llama un grupo cerrado donde creen que poseen la verdad y todo lo demás no entra, ¿no? Además, el problema que tiene la red social es que uno le llega el mensaje de alguien conocido. Es como antes que le llegaba por una vecina de confianza, que le decía, mire, que era aquella. Bueno, ahora me llega de fulano, que es un amigo mío, y me dice que pasó tal cosa, y es totalmente mentira porque hay un troll que está difundiendo.
Pero eso, ¿cómo no te voy a creer si es mi cuñada que me lo está contando?
Exacto, exacto. Es un amigo, es un vecino, es un pariente.
Por otro lado, también, el lado que también es muy novedoso para quienes estamos en los medios, antes escribías una nota y a la semana, a los 20 días, te llegaba una carta de lectores que incluso podías publicabas vos la que querías y la podías contestar. Ahora escribís o decís algo en la radio y en el mismo momento hay 20 personas que están contentas o se acuerdan de tu mamá o lo que fuere. Yo creo que esa reacción siempre estuvo, solo que antes no lo podían expresar.
Claro, se multiplica.
Se multiplica. Y eso significa, nos exige también a nosotros un poco de humildad, de decir, bueno, la verdad que yo no estaba diciendo tantas verdades como pensé que estaba diciendo.
No, eso está bien, eso está bien.
Hay gente que tiene...
Para la autocrítica viene bien.
Claro, yo no era tan brillante. Nadie me insultaba porque no podían hacerlo, pero en su casa lo hacían.
Claro, claro, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando escribí mi primer libro, me hicieron una presentación y había público, y yo cité una frase célebre mía, y uno me dijo, eso lo escribió fulano de tal. Me enseñó algo para toda la vida. Yo lo había leído, lo había asimilado y pensé que se me había ocurrido a mí. Eso es positivo, digamos, pero no siempre se puede hacer.
En ese punto estábamos hablando, vos hablabas que tu último trabajo fue Natura.
Sí.
Y Natura es un poco una reunión de un montón de textos que forman una nueva mirada, o si se quiere, una mirada que vos tenés hoy sobre la naturaleza y nuestra inclusión o divorcio.
Sobre la historia, ¿no? Me llevó 20 años. Es un libro raro porque yo empecé cuando escribía en el suplemento de Página 12, que me sirvió para aprender muchísimo sobre ciencia y tecnología, porque Moledo me decía, escribí algo.
En futuro.
Y tuve, ¿no?, 15 años en futuro, ¿no? Y fui aprendiendo muchas cosas, fui relacionando cosas, después la internet me permitió abrir un poco más. Y en un momento, sobre fines del siglo pasado, una persona me dice, ¿estás escribiendo algo? Sí. ¿Sobre qué? Todavía no sé. Le dije, porque no sabía. Empecé con la caída del muro de Berlín y después faltaba todavía las Torres Gemelas, que es otro hito. No sabía cómo seguirla. Y después de mucho leer y irme por las ramas y todo eso, un día me hizo clic. Y dije, pero esto cierra de este modo. Y me pareció que había encontrado una respuesta, no digo que sea la única, pero hasta ahora la gente que entiende, por ejemplo, ese ex lector del Péndulo que me conocía de cuando tenía 10 años, me hizo una crítica espectacular, y se supone que tiene más nivel que yo porque es doctor en filosofía. Y realmente eso reconforta, me decía, tan lejos no estaba de las cosas, ¿no? Sí. Creo que algo puede quedar de eso.
Algunos otros mensajes que están llegando acá a la radio por la visita de Pablo Capana. Dice Ana de Salta, que no conoce nada de ciencia ficción, y dice, ¿cuáles serán los libros que él considera como obligados para leer? Dice, obligado a la palabra muy fuerte, pero dice, amo leer, no conoce de ciencia ficción y quisiera entrar.
Yo no puedo recomendar porque depende de cada cual, de la personalidad y los gustos. Yo puedo recomendar los autores que a mí me gustaron, a los cuales a cada uno termina dedicando un libro, ¿no? Claro. Son como la sociedad de los amigos muertos. Claro, ninguno lo conocí personalmente, ¿sí? Salvo Bradbury, sobre el cual no escribí, escribí muy poquito. Ballard, Dick, al cual me resistía, me dijeron todos, bueno, ya escribiste sobre que podés dedicarte a Dick. Y me puse, pero era muy loco, y medio que me asusté. Lo dejé unos meses, lo volví a tomar, y al final caí. Ahí me convenció de su locura. Pero, digamos, yo cada vez con una relación amistosa con los autores, pues como yo no tengo el apuro de hacer la tesis para doctorarme, claro, le dedico el tiempo que puedo, ¿no? Y entonces yo me dediqué mucho a Corbin Smith, debo ser el único, en Estados Unidos, me dieron un título, pero después cuando salió el libro me criticaron duramente.
¿Ah, sí?
Sí, porque no se entiende bien a qué género pertenece este libro. Porque es un autor de la época de la Guerra Fría. Y, claro, eso es para los expertos en Guerra Fría. Han creado tantos departamentos. Sí. O si no, una profesora yanqui dijo, las fotos son del álbum familiar. Bueno, era lo que había. El hombre murió en el 66, no puedo sacarle una foto.
No tengo selfie con él.
Son autores que a mí me gustaron y yo los recomiendo, pero sin garantía de que vaya a gustarle otro.
Justamente Leo Despósito, a quien le mandamos un abrazo, dice, su libro sobre la ciencia ficción y el de Conrad Smith son dos joyas geniales. Del primero tengo la edición de Columba, la primera. ¿Qué más? Sergio de Capital dice, estoy buscando desesperadamente mi pequeña colección del Péndulo que conservo junto a los cuentos de Poe y a Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Hemos puesto a todo el mundo a pensar en ciencia ficción en la tarde de hoy.
Es una es constitutivo de cierta época de la Argentina, me parece, ¿no? Todo esto que estamos provocando, y me imagino que en eso, como profesor y como persona que ha capacitado y entrado en la cabeza de varios, la vuelta debe ser interesante.
Sí. Sí, yo...
Sácate un poco, por favor.
Lo que pasa es que yo siempre trabajé en una facultad de ingeniería, curiosamente, la Universidad Tecnológica, donde no había mucho interés por la literatura. Pero los que leían, leían todo ciencia ficción. Y tampoco leían los autores más científicos. Por ahí leían Bradbury, leían Dick. Y encontré algunos que los convencí que se cambiaran de carrera. Había un personaje que estaba en tercer año de electrónica y escribía su diario personal con las runas de Tolkien. Y digo, ¿pero vos manejás eso? Sí, yo aprendí las runas, pero a mí me gustaría estudiar griego y latín. Bueno, entonces estás equivocado, tenés que ir a filosofía y letras. Se recibió y se dedicó a lenguas clásicas después de varios años.
Perdón por la pregunta. ¿Viste El Señor de los Anillos en el cine?
Sí, pero me gustó, buena película, pero me parece que mató la imaginación, ¿no? Uno se imaginaba las cosas de una manera y cuando los ve tan bien llevados a la realidad, ya no lo puede imaginar de otra forma. Es decir, yo los elfos no me los imaginaba como en la película.
Claro.
Y bueno, ahora los veo como están en la película.
Claro, ahora decís elfo y pensás en ese elfo.
Son los verdaderos elfos.
Son los verdaderos elfos. Y con Dick...
No reemplaza la lectura.
No.
La lectura uno pone mucho, uno imagina. Y en cambio, cuando te dan todo servido,
¿y con Dick?
Sos un consumidor.
¿Con alguna de todas las de que se adaptaron de Dick? Digo, por Blade Runner o Minority Report.
Las películas que le hicieron sobre Dick son todas espantosas, salvo Blade Runner, que le gustó a él, que es un tipo difícil. Llegó a ver 20 minutos de la película y no pudo comer ese día. Le cortó el apetito porque dijo, ese tipo filmó mi inconsciente, ¿no? Así que tenemos la recomendación del autor. Ahora, las otras son muy de rayos y chispazos, ¿eh? Que es el recurso habitual de la ciencia ficción. Poner muchos chispazos, no. Robots que se desarman.
¿Y de Ballard, el Imperio del Sol?
El Imperio del Sol es muy digna. A mí no me gusta mucho Spielberg, pero es tan fiel a la novela que por lo menos tiene ese mérito, ¿no? Otra de Ballard, hubo una versión de Rascacielos hace poco, que era un poquito exagerada, digamos. Ballard lo que sugiere, ellos lo mostraban en vivo y en directo, ¿no?
Bueno, es que es eso, ¿no? Es que es eso, ¿no? El cine no suele sugerir.
Sí, pero
es más brutal.
Sí. Que mucho a Tarkovsky, que sugiere.
Claro.
Pero ese es el cine que, como hablábamos fuera de aire, de acompañar a un tipo como Stanislav Lem.
Claro. Que curiosamente, lo que veníamos hablando cuando venía para acá, curiosamente, Tarkovsky tuvo problemas con los hermanos Strugatsky por La Zona y con Lem por Solaris. Lem le quiso hacer juicio, le puso un abogado y todo, y los hermanos Strugatsky estaban furiosos, y tenían razón, porque él decía, yo escribí una novela y este hizo otra cosa, y el otro dijo, yo hice una película, son lenguajes distintos, ¿no? Ahora, llega a la situación tan absurda que hay en Solaris, en la novela, hay algunos diálogos que en la película se reproducen textualmente y sin embargo es otra cosa distinta.
Bueno, hace poco leímos un cuento de Fontana Rosa que es muy divertido al respecto, de el profesor, justamente de un profesor ruso al que le compran los derechos. Él había escrito una novela que era terriblemente desoladora, que transcurría en Siberia. Los productores pensaron que eso no era comercial, la pasaron a Río de Janeiro. El tema ya no era un científico disidente, sino que era una morocha excepcional de Río de Janeiro. El cuento era muy simpático, no recuerdo el nombre. Vamos a contar.
Un dato, me acuerdo con respecto al péndulo. Cada tanto aparece alguien que dice, yo una vez en el péndulo leí un cuento y me lo cuentan y yo no lo conozco. Lo leyeron en otra parte, pero se lo atribuyen al péndulo. Digamos, ha llegado a ser del dominio público.
Bueno, el cuento que leímos hoy lo escuchaste y no lo recordabas.
No, yo no lo recordaba. Pero hay cosas que tendría que acordarme. Me dicen el autor y lo busco y no está. Se ve que lo leyó en otra parte.
Pablo,
es notable eso.
Estamos muy contentos de que hayas pasado esta tarde con...
Yo también lo pasé muy bien.
¿Lo pasaste bien? Te invitamos a escucharnos todas las tardes a las 3. Vamos a pasar los cuentos del péndulo, a ver si los recordás.
Puede ser.
En el mes de noviembre, te repito, vamos a empezar el programa todos los días de 3, a, más o menos, son cuentos de entre 15 y 20 minutos. Algunos son más cortos, porque hay cosas de Ambrose Bierce también que son muy cortitas. Todas las tardes acá en Dulces y Amargos, para recordar aquello que tan bien nos hizo en un momento tan oscuro. Pablo Capana, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que lo pasé bien.
Pablo Capana estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.